Te voy a dar un buen consejo. No te puede importar nadie más. Toda persona es un obstáculo.
Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará.
De haberme preocupado por otros, habría acabado en un cajón. Tienes el talento.
Si tienes el instinto, asesino es la pregunta.
Bienvenidos a un nuevo proyecto de Cineblog Acuña. Ya los que nos siguen en Facebook se podrán dar cuenta que es una página de cine. Pero en esta ocasión estamos en formato podcast y me quisiera dar la bienvenida a Luis, que se presente, que va a estar aquí formando este proyecto.
Buenas tardes a todos. Me llamo Luis Armando y vengo a hablar de cine para todos, porque considero que hace falta en esta ciudad un pequeño espacio donde podamos discutir sobre pues, lo que se está estrenando, lo que está en internet, o lo que está en todos lados que podamos ver o que necesitamos ver.
Y hablarlo como es, ¿no? Si la película pues, no está buena, pues decirlo como es. Y si la película pues, realmente vale la pena, pues creo que el tiempo es algo muy indispensable en estos tiempos. Y pues el aprovechar ver una película buena, pues creo que es buen tiempo invertido. Así que les podríamos ahorrar ahí ustedes mal tiempo si van y ven una película que no está muy buena, pero pues ya cada quien sabrá en qué se gasta su bendita quincena. Así que como ya escucharon el tráiler principal, el día de hoy vamos a hablar de la película de Cruella que estrenó este fin de semana.
Se estrenó este fin de semana, sí, claro.
Uh-huh. Este,
para todo el mundo.
Antes de empezar, si nos quieres contar un poquito de qué trata Cruella.
Pues el nombre lo dice, es imposible pensar en o hablar de Cruella sin pensar en la historia de 101 Dálmatas. Y sí, es la villana de 101 Dálmatas. Pero esta es su historia de origen, no vamos a hablar de los 101 dálmatas, vaya la redundancia. Vamos a hablar de Cruella y cómo se formó Cruella, cómo fue su infancia y cómo se formó y cómo decidió ser la persona mala.
Sí, aquí en esta película vemos los orígenes de quien se llama Estela, en la película que vemos a una niña que no era muy adaptada a la sociedad, se podría decir que era la rara de la sociedad y ella hacía cosas pues no muy ordinarias, que fueron lo que lo llevaron a ser una persona muy distinguida. Y creo que el tono de la película va muy bien con la esencia de lo que es Estela y lo que es Cruella, porque va muy basada en los años 70.
Está basada en los 70.
En los 70,
en
Londres. Y vemos que en esa época se revolucionó mucho la música, tanto el punk como
más bien el rock clásico,
ajá, y todos los
cómo se mezcló con la moda, estuvo muy entretenido.
Sí, y creo que ahí lo reflejan muy bien en lo que es Cruella, que vemos todos los outfits, que también es algo de agradecer de Disney, que pues es Disney y tiene dinero.
Sí, bueno, hay que empezar marcando el tono. Uh-huh. Primero que nada te venden como una película para niños.
Exacto.
Cuando uno piensa en Disney, piensa en que es una película para niños. O una película familiar, por así decirlo. Pero luego entra una persona a la sala y ve que es clasificación B y dice, aquí hay algo más.
Sí.
Definitivamente, piensa uno en Disney y piensa, esto me va a hacer reír más de lo que me va a entretener. Más de lo que me va a hacer sentir otras emociones.
Ok, sí, claro. Sí, pienso yo que no es una película para niños, o sea, no es porque veamos lenguaje explícito ni veamos escenas de desnudos para nada.
Aquí hay de todo. Ajá. Aquí hay violencia, aquí hay venganza, aquí hay muerte, por así dejarlo en claro, o sea, sin decir spoilers. Hay de todo y te lo venden como una película para niños y sí, en algún momento te vas a reír, lo vas a disfrutar mucho y esa es la parte que se agradece para los niños, pero hay otras partes en las que los adultos van a decir, ok, creo que tal vez no le puedo mostrar esto a mi hijo.
Sí, creo que es más para el público adolescente juvenil, un poquito sí, de arriba.
Arriba de los 13 años.
Y para adulto. Creo que esta es la contraparte de lo que fue el Guasón con Joaquín Phoenix, pero con
un poquito más light.
Pero sí, una protagonista así, sí. Mujer. O sea, creo que Joaquín Phoenix lo hizo en su momento, lo hizo genial, y creo que Emma Stone también lo hizo perfecto. Bueno, no lo hizo tan perfecto, lo hizo genial, es la palabra correcta. Pero creo que sí se llevó muy buena actuación en este, sí, en este papel.
Bueno, sabes, yo creo que mucho del tono de esta película se deriva de lo que logra Emma Stone. Uh-huh. Si tú tienes a Emma Stone y su contraparte la villana, que es Emma Thompson, que también sí, claro, es una señora también, actriz. Uh-huh. Si tienes estos dos personajes en la pantalla luchándose y dándose madrazos de un lado a otro, no puedes alojarles un guión cualquiera.
Exacto.
Tienes que poner una gran producción, tienes que poner un gran vestuario, tienes que poner una gran escenografía y una gran banda sonora. Y lo hacen muy bien. En ese sentido, yo creo que hicieron un check perfecto. Uh-huh. Y se diferencia mucho de otras live action de Disney, porque para empezar la vara no estaba muy alta.
Sí.
Tenemos La Bella y la Bestia, y okay, por ahí Maléfica la primera.
Ah, sí, exacto, que también fue un fiasco. Y también recordemos Han Solo, el spin-off de Star Wars, que también fue dirigido por Disney, que creo que fue como que un insulto hasta para los fans.
Se fue para abajo.
Y pues había mucho sabor, mal sabor de boca sobre Cruella, de que pues tratándose de un spin-off, podríamos caer a lo que fue Han Solo, a lo que fue Maléfica. O sea, que fueron películas que no dieron el ancho, y pues que creo que con Cruella aprendieron de sus errores, no metiendo mucho fanservice, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Han Solo, que quisieron dar mucho fanservice y se olvidaron de la historia. En este mm-hmm. caso sí vemos algunos easter eggs, pero pues no se enfoca tanto en hacerlo muy literal.
Se ven muchos detalles que tú dices, ok, no sabía que necesitaba ver esto para entender las otras películas, mm-hmm. pero se agradece totalmente que lo incluyan. Yo entré a la película sin conocer nada. Okay. O sea, yo vi las películas cuando estaba niño y después de eso no vi más. Sí. Pero los pocos detalles que recuerdo de la película los vuelven a traer a esta película, uh-huh. a Cruella, y lo representan muy bien y lo sacan adelante. Y tú dices, oh, ok, por eso están metiendo esto, por eso están haciendo uh-huh. esto otro, y por eso avanza la historia, avanza muy naturalmente.
En cuestión de la actuación, siento yo que Emma Stone está en su mejor momento, ya lo demostró en La La Land.
¿Sabes? En 2018 sacó La Favorita.
Ah, La Favorita, que también.
Sí. Uh-huh. Es una película de la, digamos, la colonia, de la realeza, por ahí, sí. De 1800, 1700, no te sé decir. Uh-huh. No la vi. Pero tiene detalles muy buenos que recupera de esas actuaciones. Sí. O que recupera de La La Land, o que recupera de Ed Beerman, uh-huh. por la que también ganó el Oscar, por cierto. Y te la recupera todo eso y dices, Emma Stone ya no está para elegir un papel cualquiera. Sí. Tal vez por eso se tardó tanto en sacar otra película.
Sí, creo que
hace 2 años sacó.
Ajá. Y tiene ahorita, creo que tiene 30 y tantos. O sea,
está joven.
Y ahorita, pues imagínate para los 50 y tantos, los papelazos que nos puede aventar. Siento yo que puede dejar ahí el legado de Meryl Streep, de ser una de las grandes. Siento yo que no lo llegó a hacer esta Angelina Jolie y esta...
Yo le tenía mucha esperanza a Jodie Foster.
Pero siento yo que se estancaron mucho en sus papeles. Digo, no estamos denigrando a nadie. Al contrario, son grandes actrices. Pero siento yo que si miras a Angelina Jolie con otro personaje, no, muy fácil te la vas a creer. O sea,
la vas a ver en papel de mala o uh-huh. vengadora o vengativa.
Y lo que tiene Emma Stone es que ella puede cambiar radicalmente el papel. Y dices tú, güey, o sea, si la conocí en Superbad,
Super Cool.
O sea, que era una adolescente que estaba experimentando la sexualidad, bueno, por primera vez. Y ahora ya la vemos totalmente evolucionada.
Su primer papel protagónico fue en 2011, si no me equivoco, uh-huh. con la película ECA, no me acuerdo cómo se llama en español.
Ok.
Pero en inglés se llamó ECA, donde ella es la protagonista y está en una escuela. Uh-huh. Y muchas personas, incluyéndome, no le dimos el crédito que se necesita para esa película porque no creímos que fuera suficiente persona para soportar el peso de ser protagónico de una película.
Sí, por eso...
Eso fue hace ya 12, 13 años.
Sí.
Entonces, de 12, 13 años para acá, tú dices, Emma Stone te puede sostener una película que va a ganar un Oscar. Y aquí Cruella es una gran candidata,
pienso. Sí, creo que Cruella se va a llevar varias, digo, si es que la meten al... Porque ya ves que Disney avienta un gran catálogo en todo el año. Uh-huh. Si en caso meten a Cruella en las nominaciones, creo que va a ser por vestuario. Igual a lo mejor por la actuación. En cuestión de Emma Stone y de coprotagonista también por Emma Thompson. También se avienta un gran papel de villana, que sí te lo crees. Y pues la verdad...
Bueno, uh-huh. si hablamos de actuación, sin dar spoilers, tú vas a ver una película para niños y entras convencido de eso, uh-huh. ves la película, te das cuenta de que el tono es un poco más maduro, y luego tiene esta escena media película, donde llega con el maquillaje corrido,
uh-huh. ¿Sí?
El cabello dividido porque así lo tiene, llega en una moto destruida, el vestido todo descolorido y estropeado. Uh-huh. Y le habla una fuente que, sin decir spoilers, es importante para ella. Y se avienta un monólogo, ella sola hablándole a la cámara de alrededor de 2 o 3 minutos, donde tú dices, por eso Emma Stone es Emma Stone.
Sí, que es...
Está muy pesada esa mujer.
Que si lo pasamos ya al papel ficticio, es la parte que corrompe. O sea, es lo que pasó con Joaquín Phoenix con El Guasón, también tuvo su parte en la que se corrompió. En la
Hay un momento de colapso. Uh-huh.
Disculpa que te interrumpa, pero lo vimos también en Harley Quinn cuando cae al ácido con El Guasón, que también ahí fue la parte de locura.
Sí, uh-huh. Yo lo represento mucho con... No sé si viste El Último Maestro del Aire, o bueno,
sí,
Aang, la leyenda de Aang.
Uh-huh. ¿La live action o la...?
Perdón, la caricatura.
La caricatura, sí. Uh-huh.
Hay un momento en el que el tío Airo, al final de la temporada 2, ¿sí?, le dice a Zuko, estás en la encrucijada de tu destino. Okay. Tú tienes que decidir si vas a ser el bueno o si vas a ser el malo, pero tienes que decidir ya, porque ese es tu momento.
Sí.
¿Sí? Yo creo que ese momento frente a la fuente, donde Emma Stone se habla a sí misma, entre comillas, uh-huh, es el momento de inflexión para ella, bueno, para el personaje, y se decide en que ya no va a ser simplemente una mujer que se va a dejar, o una mujer que va a dejar, pues sí, dejar pasar las cosas. Va a ser una villana, va a ser una persona, una mujer muy fuerte, y lo va a hacer bien.
Exacto.
Es donde decide, ok, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, y se lanza, y reúne a todos los personajes, reúne a todo lo que tiene enfrente, y lo utiliza a su favor.
Algo que no pasó en Maléfica, o sea, en Maléfica pues pudimos ver ahí cuando perdió sus alas y todo, pero no fue una gran justificación antes de, o sea, claro, es perder una parte de tu cuerpo importante, pero no vimos como un proceso de evolución, solamente fue algo que se dio, pero no vimos un proceso de transformación.
Por ejemplo, si vamos a hablar de live action, estamos hablando de Maléfica, estamos hablando de La Bella y la Bestia, estamos hablando de El Rey León, live action, entre comillas.
Ahí disculpen el ruido.
Digamos que brillan por sí mismas en aspectos técnicos, más no en la historia, no en el guión. Es una historia plana que avanza de inicio a fin y no tiene puntos medios que tú digas, aquí hay un sobresalto o aquí cambió el guión para atrás o hicieron algo más interesante. No, ninguna de esas otras películas live action no tiene. Y Cruella tiene al menos 2 o 3 giros de guión que te hacen regresar y pensar en lo que viste anteriormente y decir, ok, por eso coincide. Uh-huh. Eso está muy bien. En cuanto al guión, yo digo que el tono no lo supieron manejar o no lo hicieron tal del todo bien, pero los giros de guión le salieron bien.
Sí, tiene unos giros de guión muy, muy interesantes, y aparte creo yo que el guión no fue tan oscuro porque estamos tratándose de hablar de Disney. Sí, creo que la película pudo haber sido mejor si hubiera sido por otra empresa también igual de grande que Disney. No estoy hablando de una empresa chica, ¿va? Porque pues no hubiera tenido el gran capital para armar las escenografías que nos dio, los outfits que traía Emma Stone, que están increíbles. Creo yo que si estás en el mundo del diseño, en el mundo de la moda, creo que es una película que va a ser referente,
que te va a hacer mucha catarsis en cuanto a tus objetivos.
Exacto. Y siento que el guión pudo ser mejor. Creo que el guión es lo único más débil de la película, aunque sí tiene sus giros impredecibles que están muy bien hechos, pero siento que fue el único débil de la película. Pero sé que es por el lado Disney. Siento que pudo haber sido más oscuro.
Se entiende porque tienen que aligerar un poco lo que están tratando. Uh-huh. El director se llama Craig Gillespie.
Sí.
Él dirigió antes, por ejemplo, él ya dirigió a Margot Robbie en I, Tonya.
Sí,
creo que sí estuvo nominada a esa. Es una película también muy fuerte, es una película muy pesada de ver, a mi parecer. Uh-huh. Entonces, tratar de copiar eso a una película de Disney, pues digamos que convence, pero al final de cuentas es Disney y Disney te va a decir, no, quítame esto y ponme algo más ligero.
Exacto, ajá. Pero pues tratando...
Tal vez ahí falló, por ejemplo.
Ajá, pero tratándose de Disney, creo que está bien con lo que pudieron hacer en cuestión del guión, de que no se fueron por el lado tan oscuro o del lado tan, tan literal, tan gráfico, se podría decir. Siento que lo sacaron y lo sobrellevaron muy bien. En conclusión, ¿qué crees? ¿Qué le das? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas?
Yo la recomiendo totalmente. Ajá. Entré sin conocer... entré a la sala sin conocer nada sobre esta película, más que pequeños detalles de las películas animadas. entré con expectativas muy bajas porque pues iba acompañado de mi novia. Y cuando voy acompañado de mi novia voy más relajado.
Ok, sí.
Entonces, si vas en modo aficionado, no en modo crítico, le va a ser un disfrute total.
Ok.
En ese sentido, si vas a buscarle detalles y detalles malos, pues no te va a gustar porque al fin de cuentas, pues nada es perfecto. Pero si vas en un modo más tranquilo, definitivamente lo vas a disfrutar. Yo le daría un 9, un 10 si quieres.
Un 10, ok. Mi conclusión, siento yo que esta película es muy buena para verse incluso hasta dos veces, porque creo que la primera te vas a sacar de onda en algunas cosillas y ya la segunda vez ya vas a saber qué pedo. Y siento yo que es una película muy buena en lo que se pudo hacer, tratándose de Disney. Yo le doy un 8 de 10. Y siento que, pues sí, es muy recomendable para verla y que se van a enamorar más con de Emma Stone.
Con las debidas protecciones o medidas de sanidad, pero si pueden verla con familia, definitivamente vayan a verla con familia. Si no, pues ahí está Disney Plus y la pueden rentar.
Está en Disney Plus, ahí está la renta, ahí está la recomendación para que los que no quieran ir al cine los están protegiendo. Y pues esta semana también pudimos ver los dos Love, Death and Robot, una serie de Netflix que en lo personal es una gran serie. No sé tú qué piensas de esta serie.
Bueno, se estrenó hace ya...
el 14 de mayo, ¿no?
Sí, hace poco menos de 2 semanas.
Ok.
O más de 2 semanas, perdón. Son 8 episodios y eso te habla mucho de que aprendieron mucho de lo que sobra, lo que falta, lo que está bien o lo que no está bien. En la primera temporada tienen 17 capítulos y algunos son muy buenos. Yo por ejemplo recomiendo La Testigo o el capítulo del yogur, la primera temporada.
Sí, está muy buena también. Creo que para mí también es el mejor de la primera temporada.
Es mi favorito, sí.
Sí.
Pero el que haya 17 capítulos, por más cortos que sean, te da una sensación de que varios sobraron o que varios estaban innecesarios.
Sí.
Entonces, de 17 capítulos en la primera temporada, ahora nos dan 8. 8 capítulos en esta segunda temporada, lo cual te puede decir que dicen que ellos mismos se dijeron que no iban a incluir tanto material que no era necesario.
Sí.
Te arrojan lo que ellos quieren y te ganchen con eso.
Sí, creo que la serie está muy bien hecha. Estamos hablando de animación. Es una serie que cada episodio tiene una animación diferente, que es lo que hace única a esta serie. Que creo que también lo ha tomado, por ejemplo, Batman. Hay una película animada de Batman que son varias escenas corto, sí, en las que cada escena es una animación diferente. Creo que también Halo lo hizo. También en cada capítulo es una representación diferente de animación. Pero en este caso son animaciones que te llevan a lo subreal, a lo...
Algunos son muy realistas.
Algunos
en algunos ves el detalle. Por ejemplo, en alguno hacen a Michael B. Jordan animado. Y les queda muy bien. El maldito es muy guapo.
Sí.
Y lo hacen muy bien a detalle. Y hay otros en los que parece más caricatura. Pero el tema central de cada capítulo, aunque es independiente uno de otro, sigue siendo muy serio.
Miren, para los que no hayan visto esta serie, es como si estuvieran viendo Black Mirror, pero Black animado, Mirror. Porque creo que tiene un poquito de mano el Black Mirror, porque creo que los creadores también metieron mano en Love, Death and Robot, que son también creadores.
Sí, pues los
de
creadores
Black
son
Mirror.
De Netflix.
Exacto, y siento que es como que la contraparte de Black Mirror, pero animada, y cada episodio pues sí te deja un mensaje, pues sí, de pensarse. Unos más buenos que otros, y sí son episodios que sí te los avientas. Bueno, la última temporada te la avientas que en una hora, ¿no?
La primera temporada no.
No, pues la primera temporada no, pero la segunda sí te la avientas.
Sí, en una hora te avientas los 8 capítulos.
Exacto.
Porque son capítulos, algunos de 5 minutos, otros de 10, y pues ahí te lo llevas en una hora y cacho.
Así es, así que pues ya tienen otra recomendación para ver en casa. Esta serie se encuentra en Netflix. Y pues ya para terminar nuestro episodio de hoy, ¿alguna recomendación que quieras dejar para este fin de semana para la gente que quiera... Del típico gente que publica que no tiene nada que ver,
Bueno, ya se estrenó en IMAX en algunas ciudades de aquí de México. Las ciudades que tienen IMAX pues ya la podrían disfrutar. Para los ciudadanos a pie, que tenemos un cine normalito, o que tenemos un cine que se apega apenas a las condiciones, pues podemos ver Un Lugar en Silencio, A Quiet Place, parte 2, que se estrena este fin de semana.
Ok, para la siguiente semana... Y ahí les vamos a traer toda la información de lo que fue Un Lugar en Silencio 2. Eso es lo que se viene para el próximo fin de semana. Así que pues, cada quien haga sus conclusiones. Y pues les dejamos la tareita para que la miren y la podemos comentar con ustedes. Y también nos comenten ahí qué les apareció. Igual pueden seguir la página de Cineblog Acuña. Estamos en Facebook. Ahí cualquier recomendación, si quieren que metamos alguna sección, nos pueden escribir ahí. Si algo nos faltó, pues también nos pueden escribir y pues aceptamos cualquier tipo de recomendación.
Sí, podemos estar posteando calificaciones de películas o críticas o detalles así como, por ejemplo, datos de películas.
Exacto, así que pues pueden seguirnos en Cineblog Acuña. Y pues algo más que quieras agregar, Luis, para toda nuestra nueva audiencia que nos está escuchando el día de hoy.
Sí, que vayan al cine con respeto.
Sí,
porque,
claro.
Como repetí anteriormente, ver Cruella es sinónimo de que van a ir niños.
Exacto.
Uh-huh. Y en esa ocasión me topó ver muchos niños, lo cual, pues digamos que no es tan correcto como parece.
Sí,
claro. Y los niños gritan y se amontonan y se genera un caos bastante interesante en el cine. Entonces, tomen sus precauciones, vayan con cuidado, sana distancia y pues en gel antibacterial.
Sí, yo también, ya para despedirme, mi recomendación es de que si van a ir a Cruella, pues guarden a los niños. Digo, no es porque estemos en contra de que los niños no vayan, al contrario, está bien. Creo que es el inicio de que puedan nacer un pequeño cinéfilo. Pero en lo personal, Cruella siento yo que no es para niños. Y pues vayan a disfrutarla con tu pareja, con tus amigos, solo. Y pues no te corrompas nada más. pues... Por mi parte fue todo, nos escuchamos el próximo domingo, estaremos subiendo episodios los domingos y pues ya saben, cualquier cosa pueden escribirnos a la página de Cineblog Acuña y ahí estaremos.
Nos vemos, hasta luego.